I'm turning now to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 1 and verse 18.
Voy ahora a la carta de Pablo, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Y nuestro tema es tan simple. ¿Cuál es la locura de Dios? Esta frase que recurre de estos versículos que veremos después. Locura, dice el apóstol Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En los ojos de aquellos que rechazan el mensaje cristiano, la predicación de la cruz es una locura. Es algo absurdo. La palabra traducida locura es utilizada muchas veces en este capítulo en diferentes formas. Literalmente significa nada. Viene del silencio. Lo que se describe básicamente es, en el desarrollo de esta palabra, es una persona que tiene absolutamente nada sabio para decir. El antiguo concepto sería como alguien idiota, alguien que no tiene opinión acerca de nada, alguien que no tiene reacción para ninguna cosa, no sabe qué decir acerca de algo, alguien que no tiene idea, no tiene comentarios para hacer, alguien que su intelectual es extremadamente deficiente y no puede hacer comentarios. Esa es la palabra de donde viene alguien que habla con silencio por esa razón. Por una razón intelectual no tiene nada que decir. Entonces el evangelio para esta persona sería sin sentido. Significaría nada. Y es así para esta persona de este mundo y para todos. Y todos estábamos en esta posición. No teníamos nada que decir. Significaba nada, vacío. No tenía y ni llamaba nuestra atención. Era simple y limitado para poder enfocar en nuestras mentes. Y esta es la opinión del mundo acerca de la predicación de la cruz. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura. El versículo no dice actualmente que es locura, pero aparece ser locura. Hay muchas razones para estas. El mensaje de la cruz es muy simple, en esencia. Ciertamente al mismo tiempo es profundo. Es simple que la única manera de la salvación, porque Dios es santísimo y porque Él es perfecto en su justicia y porque Él debe castigar el pecado y debe castigar toda la injusticia sin excepción, entonces el mensaje de la cruz es simplemente esto, que Dios tiene que venir Él mismo en la segunda persona de la Deidad a este mundo y ser nuestra sustitución, la sustitución para la raza humana que merecen ser muertos, perecer para siempre. Cristo vino y sufrió y murió en la cruz del Calvario, tomó increíblemente todo el castigo eterno que los pecadores merecen recibir en sí mismo, y Él tomó ese castigo para que Él pueda comprar con ese acto el perdón de nuestros pecados. Y esta salvación, este perdón, es aplicable a todos que vienen a Cristo. Entonces Cristo murió en una redención sustitutoria en la cruz del Calvario para todos aquellos que vendrían a Él y a aquellos que serían perdonados y salvos. Este mensaje que necesitamos un sustituto, alguien que tome nuestro pecado. Esto es una locura para personas que no están interesadas, que nunca vendrán y en quienes en su corazón no está Cristo y no ven su necesidad de salvación. No significa nada ni hay atención para ellos. Instintivamente puede llamar algo de su atención. ¿Por qué? Porque todos tenemos un instinto de que Dios está ahí. Hay un creador, de que hay un ser divino todopoderoso. Entonces este instinto debería llamar algún interés en nosotros para reconciliarnos con Dios, tener unión con Dios, caminar con Él, tener su perdón por todo lo malo que he hecho y ser reconciliado. Entonces hay un interés ahí. Pero bueno, podemos sacar a un lado esto. No podemos quitar esto fácilmente. Y la conciencia va a molestar. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia podemos llevar a una insensibilidad y muchas oportunidades. En algunas ocasiones habla y nos dice que somos personas pecaminosas. Entonces el mensaje de Dios, que Él vino a sustituir y que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, entonces hay un interés en nosotros para ser despertado. Y solamente podemos venir conscientemente a Él. ¿Por qué? Porque esencialmente estamos en contra de cualquier irrestricción, de hacer cualquier cosa que queramos hacer. Y debido a nuestro orgullo humano, no lo vamos a hacer porque decimos que somos grandes pecadores, reconocemos que no somos ángeles, reconocemos que no somos perfectos, pero que somos grandes pecadores, que somos malos, que hemos rechazado a Dios y estamos bajo su condenación. Y por eso tenemos una sola esperanza de vida eterna para caminar con Dios, y ese es tener un sustituto. Cristo venga y sea nuestro sustituto, sufra el castigo de nosotros y haga el camino de la salvación para nosotros. No, no queremos eso. ¿Por qué? Porque no lo queremos. No somos tan malos. Entonces, merecemos morir y perecer eternamente. Y entonces, somos orgullosos de otra manera. También algunos dicen, ese mensaje es muy simple. Si hay un Dios y si hay una manera de salvación, yo espero que no sea tan simple, que pueda ser entendido por todos o por cualquiera. Yo esperaría que sea esto algo más sofisticado, que sean solamente los capaces, y que alguien que tenga una medida de intelectual, alguien que tenga una capacidad, oh sí, es una clase de intelecto que se necesita, o orgullo académico. Muchas personas entonces no quieren este mensaje porque es simple. ¿Por qué? Porque no es digno de ellos. Ellos quieren algo de lo cual se puedan sentir orgullosos, algo que puedan decir, algo que sea complejo para ellos. Y alguien que ellos requieren alguna clase de logros, algo de lo que se sientan orgullosos, que lo puedan ver en su orgullo humano. Quisieran entrar en una clase de avanzada profesión y que han estudiado por muchos años, 3, 4, 5 años, quizás 6 años hayan estudiado temas de gran estudio. Había un hombre muy famoso años atrás, murió en 1930, uno de los más grandes estudiosos del lenguaje que jamás hayamos tenido. Era un americano y era un presbiteriano, era profesor por muchos años, y él era del seminario de Westminster en Filadelfia. Y este hombre sabía, como dije, él sabía 50 lenguajes antiguos. Lenguajes antiguos llamados como Wilsons, babilónicos, hubo esa clase de idiomas. Y él dijo, 25 años, dijo, antes de que tú puedas darte cuenta, serás competentemente. 25 años se puede aprender en ciertos años estos lenguajes. Entonces el contexto que él utilizaba podía tomar mucho más tiempo. Yo soy un hombre viejo y aún sigo aprendiendo el idioma del inglés, y quizás voy a morir antes de aprender todo el lenguaje completo, porque es complejo. Pero estas cosas de aprendizaje hacen que los humanos sean orgullosos, y el mensaje, que es aparentemente sencillo, que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, fue nuestro sustituto y lo necesitamos a Él, y pereceremos eternamente sin Él y necesitamos su perdón, decimos, es muy simple. Yo recuerdo muchos años atrás cuando yo visitaba a un prisionero y me decía, dime el camino de la salvación, y yo le dije, Y él me miró a mí y me dijo, eso es muy simple. Y yo pensé, dije, uy, estoy sorprendido de escuchar eso de un prisionero. Él dijo, es muy simple. Este prisionero dijo que era muy simple. Él decía, esto, yo no quiero lograr algo que la gente ordinaria pueda hacerlo. Entonces la gente decía, da algo complicado, algo que yo pueda hacerlo, algo de lo cual yo me pueda sentir orgulloso, algo que yo tenga que seguir meticulosamente, que entienda y que pueda hacerlo. Y nosotros decimos, no, dime la historia antigua de Jesucristo, de su amor, y cómo es que Él vino y sufrió en la cruz del Calvario, y conscientemente, sin resistió el castigo de Dios en castigo toda la eternidad que merecíamos nosotros, comprimido en el espacio de 6 horas terribles, y tomó nuestro castigo y sufrió nuestro castigo. Él pagó el precio en nuestra representación. Ese es el mensaje de la cruz. Pero aquí el apóstol Pablo dice, y es cierto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y lo rechazan. Otras personas rechazan por otras razones. Ellos no pueden ver una muerte redentora que sea necesaria. Yo no soy tan malo, dicen estas personas. Porque dicen dos cosas al mismo tiempo. Quizás tú dices lo mismo. Era lo que yo decía cuando era joven. Yo no soy tan malo que necesite este mensaje de que Dios venga a sufrir personalmente mi castigo. Pero Padre, el Dios Padre castigó al Dios Hijo para lograr un lugar en el cielo por mí. Yo no soy tan malo, decía. ¡Qué orgullo más grande! ¡Qué autojustificación pensar que no soy tan malo! Somos así de malos, queridos amigos. Somos muy malos. Somos culpables de haber quebrantado los mandamientos de Dios, cada uno de ellos. Tú dirás, no, yo nunca he matado a nadie, dirás. Pero tú no sabes lo que dice, no matarás. Y no solamente significa que quites la vida, sino que también quites el respeto de alguien, que quites la libertad de alguien, que quites la felicidad de alguien. ¿Y has hecho estas cosas? Claro que sí. Ciertamente has odiado personas. Y en esa manera, de acuerdo al Señor Jesucristo, tú has matado, los has matado. Todo está en esta familia de pecados que son pecados de muerte. Es solamente nuestra ignorancia que nos trata de proteger de la santidad que Dios demanda de nosotros. ¿Amas a Él con toda tu vida? ¿Has puesto a Dios primero? ¿Lo has adorado a Él primero? ¿Lo has servido a Él? ¿Has reconocido a Dios y le has dado gracias por la vida misma? ¿Has querido aprender de Dios? ¿Has querido estar en comunión con Dios? ¿Lo has querido glorificar en vida y en la muerte? ¡Claro que no! Por eso que el Dios viviente, el Dios todopoderoso, Dios eterno, quien te ha dado vida y te ha dado tu alma, lo has rechazado. Lo has insultado. Le has bofeteado, no lo has amado, no le has dado tu vida y has quebrantado todos sus mandamientos y has pecado en contra de Él, es incontable. Y yo pensé eso, y entonces tú deberías pensar lo mismo, o quizás piensas de la misma manera, yo no soy tan malo que necesite un mediador, un sustituto, un salvador. Y debido a nuestro orgullo, no soy tan malo, decimos, y traemos a Dios de su santidad y lo hacemos pequeñito y no significa nada para ti. Y tú dices, yo no soy tan impío, y lo traemos a Dios a nuestro mismo nivel. Entonces concluimos que no necesitamos a Dios que venga del cielo a sufrir y morir por mí. Queridos amigos, no pienses de esa manera. Eso te mantendrá fuera del cielo, te mantendrá alejado de Dios, te mantendrá perdido en el pecado. Hay muchas razones por las cuales creen que el evangelio es una locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, Esto es a nosotros, es poder de Dios. Amigos, veamos lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si las personas piensan que el Evangelio no es nada, que es locura, que no es lo que necesitamos, no es lo que requerimos, si las personas piensan que este mensaje de que Cristo murió en la cruz del Calvario para tomar, para llevar nuestros pecados, entonces, ¿qué deberíamos hacer en las iglesias para estar ahí? ¿Qué deberíamos hacer para lograr esto? Algunas personas sugieran en el primer siglo, en Corintios, sugerían esto. Necesitamos predicadores que conversen con todos nuestros filósofos y que necesitamos predicadores que tengan poder oratorio, que puedan convencer a los oyentes, los puedan entretener con discusiones filosóficas. Es lo que los griegos amaban, eso es lo que las personas de Atenas amaban, eso es lo que la gente de Corinto amaba. De hecho, nosotros deberíamos entrenar, algunas personas decían, deberíamos entrenar a los predicadores a ser capaces de poder sobrecoger a las personas con su oratoria y con su filosofía. No, decía el apóstol Pablo, no servirá esto. Lo único que hará es oscurecer el evangelio. Lo único que hará es oscurecer el asunto. Quizás la persona diga, me gusta ese predicador, me gusta ese otro predicador, yo prefiero este otro predicador, y estarán muy interesados en las historias que cuenten y en los puntos que ellos crean, pero no aprenderán el camino de la salvación, el cual es muy simple y es muy directo y desafía la mayor parte del tiempo. Eres un pecador, estás perdido, tu alma está perdida eternamente. Necesitas conocer a Dios, necesitas perdón, necesitas salvación, y eso viene a través de Cristo, que murió en la cruz para tomar el castigo de todos aquellos que creerían en Él y se arrepentirían de sus pecados y se entregarían a Él. Tú has llenado todo con filosofía, has mezclado la filosofía y nadie entenderá nada. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Claro, nosotros creemos utilizar razonamiento y apelar a las mentes y persuadir a las personas a creer en el Evangelio y explicar por qué lo necesitan. Y explicar por qué no hay nada que sea igual a esto. Entonces utilizamos una cierta manera de sabiduría, si tú quieres creerlo, pero no filosofía griega, no mensaje elaborado para embriagar la mente o oscurecer el evangelio. Eso es lo que el apóstol aquí quiere decir. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Aquí en mente del apóstol Pablo están los grandes filósofos, sino que se predique para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo no sé si tendré tiempo para explicar porque quiero llegar al punto. Hay en el versículo 17 el apóstol Pablo dice, no con sabiduría de palabras. Y en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es traducida, es la predicación de la palabra. Es la misma palabra que utilizó antes, porque la palabra de la cruz. Tú puedes utilizar incontables palabras, predicación o cosas interesantes, pero no te enseñará nada estas cosas de la salvación, sino la palabra. La misma palabra, la palabra de la cruz. Es una sola palabra la cual describe esto. Dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, amigos, voy a ir al versículo 19. Voy a referirme a muchos versículos para hacer claro esto. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Esta es una acotación de Isaías capítulo 29. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora te voy a decir qué es lo que significa. Tú ves, no importa cuán brillantes seamos en cosas mundanas, en cosas terrenales, quizás seas un científico, un hombre de negocios, quizás estudias cosas de la humanidad, no importa qué es lo que tú seas, quizás seas brillante, pero ninguno de tu nada de tu aprendizaje te va a ayudar en referencia al problema del alma. Ningún aprendizaje humano te va a ayudar a responder ciertas preguntas. ¿Cómo es que mi alma puede ser salva? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Solo la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio, solamente la revelación de Dios puede darte información en este tema, en este asunto. Entonces honramos todo el conocimiento, respetamos todas las mentes brillantes, respetamos todo lo que pueda ser hecho. Dios nos ha dado este mundo. Y Él nos ha dado en toda su complejidad, con mucho para descubrir y muchas cosas para utilizar. Si tú eres un matemático brillante y conoces esto y puedes lograr muchas cosas, pero tú no puedes hacer nada acerca de la salvación de tu alma, a la excepción de que tú escuches a Dios. Solamente a Él sabe cómo salvar tu alma y reconciliarte con sí mismo y pueda darte vida eterna. Ahora, desafortunadamente, con sabiduría humana solamente y con la imaginación, muchas personas han tratado de resolver qué es lo que va a pasar con el alma. Los samaritanos de antiguos siguieron a los babilónicos, a los sirios y a otros. Eran politeístas. Habían creado miles de sugerencias acerca de qué es Dios, qué es que hay acerca del alma, de la vida espiritual, cómo pueden ganar el favor de Dios, cómo pueden comportarse. Y ninguno de ellos logró llegar a tener sentido y ninguno pudo lograr nada para las personas. Si tú eres un samaritano antiguo o tú crees en esos sistemas antiguos, no te llevará nada de eso a Dios y nada, no te llevará a encontrarlo a Dios y no podrás relacionarte con Dios. Tienes que venir a conocerlo a Él, tienes que probar su poder y su bondad, tienes que tener tus pecados perdonados. Esas cosas aún les hacían más pecadores. Ser perdonado y tener vida eterna. Ninguna idea humana te puede llevar a Dios. Tenemos que ir a Dios a través del mensaje que nos ha dado y esta revelación que está aquí en la Biblia, que de principio a fin hay un mensaje único, que necesitamos la salvación gratuita, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos que Dios asegure nuestra salvación para nosotros. Entonces Cristo fue prometido y Él vino y logró esto por nosotros. Y la gente en todas las eras tuvo que confiar en la misericordia que Dios proveyó. Y aquí está, queridos amigos, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ningún sistema humano encontró a Dios. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, para salvarlos, aquellos que creerían en Él. Le agradó a Dios a simplemente liberar la palabra a través de la Biblia y tener predicación explicativa simplemente dada por Dios. Entonces la sabiduría humana no puede lograr, no puede llevarte a la salvación, no puede darte reconciliación con Dios. Dios tiene que decirnos cómo se puede lograr esto. Y Él lo ha hecho. Y a través de la locura de la predicación, acerca de la predicación explicativa de Dios, aquellos que creerían, dice, serán salvos. Y hay muchos versículos. El apóstol Pablo dice, tú ves, porque los judíos pedían señales, dice. Dios les dio señales. Cristo vino Y sanó notablemente. Los judíos tenían muchas señales a través de los siglos. El problema es que querían cosas más grandes. Cuando Cristo levantó a alguien de la muerte, ellos dijeron, danos otra señal, decían, algo fantástico que vaya a pasar en los cielos. Ellos querían algo más. ¿Y por qué era eso? Porque ellos no querían creer. Era que ponían constantemente obstáculos. Era la manera de resistir el mensaje de Dios. Los griegos, dice Pablo, buscaban sabiduría. No, no. Muchos de ellos decían, no vamos a escuchar hasta que nos permitas que nuestros filósofos enseñen este mensaje y ellos lo traerán a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos griegos, no lo sabes, y queremos ser orgullosos de nosotros mismos. Nuestros filósofos que nos den la reconciliación con Dios. Y si no viene a nosotros, entonces no lo creeremos. Y ese es el orgullo humano una vez más. Lo mismo con los escribas y los fariseos en el tiempo de Cristo. Ellos eran orgullosos, muriendo en la cruz. Un Dios que vaya a morir por nosotros. Un Dios que va a ser nuestro sustituto. Eso significa que tenemos que decir, soy un pecador. Tenemos que admitir que hemos pecado, humillarnos y decir que Cristo ha sufrido por mí y por mis pecados. No voy a querer esto. Los escribas y fariseos decían eso. Yo quiero un camino de salvación del cual yo lo logre y del cual yo me siento orgulloso. Danos señales para probar lo que estás diciendo. Más grandes y mejores señales. ¿Tú sabes qué tienen en común los escribas, los fariseos, los líderes de los griegos? Ellos eran orgullosos. Yo tengo que lograrlo, decían. Yo tengo que lograr esta salvación. Y este es un ejemplo para nosotros. Nuestro orgullo es el más grande obstáculo. ¿Por qué no he creído en Cristo antes de que haya sido convertido? Porque era orgulloso. Te digo sin ofenderte, querido amigo, pero estoy tratando de llegar al punto, al fondo de esto. ¿Por qué el Evangelio es locura? Porque es tu orgullo que te dice que Cristo tenga que venir y morir por mí, que tenga que comprar mi salvación. ¿Por qué? Porque soy una persona muy mala y que estoy muy alejado de Dios y estoy condenado y merezco el castigo de Dios. Que Dios mismo lo tenga que hacer eso por mí. ¿Ese es tu orgullo? Que tengas que pensar que eso es una locura. Bueno, tengo que ir a la conclusión. Mi tiempo ya está por terminar. Vean el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo? Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Es locura? ¿Es insensato? Aparenta, si tú miras a través de tus ojos mundanos, dirás, oh, el Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Y qué le pasó a Él? Vino a un desastre. Aquel que decía ser el salvador del mundo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. ¡Qué locura es creer en Él! Empezó con milagros, con grandes cosas, con grandes obras, pero al final murió, finalizó, conquistó, fue conquistado por sus enemigos. Eso es locura, ¿eh? No puedo creer en eso. Pero ciertamente es el más grande evento en la historia de este mundo. Porque en esa cruz, el Dios Todopoderoso en Cristo, la segunda persona de la Deidad, fue nuestro representante y tomó nuestra humillación, nuestro castigo y nuestra muerte. ¡Qué gran acto! La cosa más noble que jamás se haya hecho. El logro más grande. Ese acto compró el perdón de millones, billones de personas a través del mundo que se arrepintieron de sus pecados y confiaron en la misericordia de Dios. Ese acto ha ha tomado multitudes y multitudes de personas y los ha llevado al cielo para vivir para siempre. Si tú miras con ojos que son incrédulos, tú dirás, eso es locura, pero si tú lo ves con ojos de creyente, esa es la conquista más grande y el logro más grande y la victoria más grande inimaginable. Que Cristo haya logrado salvación eterna por un gran número de personas. Eso es cierto, eso es verdad. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. El hombre es capaz de lograr la salvación de alguna alma, al menos. ¿Hay alguna enseñanza del hombre que sea capaz de transformar a las personas? De ser personas perversas a ser un hombre de gran o mujer de gran integridad. Ser una persona violenta a ser una persona gentil. De ser una persona egoísta a ser una persona que no tiene egoísmo. De ser mentirosos a ser personas confiables. ¿Hay algún mensaje del hombre, alguna filosofía o algún remedio del hombre o alguna sabiduría del hombre o algún logro del hombre al que haya logrado algún cambio? Que la cruz del Calvario lo hace porque nosotros miramos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos salvación y Él nos cambia completamente y maravillosamente. ¿Hay algún filósofo que sea capaz de que nosotros podamos caminar con Dios y que lo podamos conocer genuinamente y lo podamos amar a Dios? No hay, queridos amigos, porque lo insensato de Dios es mucho, 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 mucho sabio, mucho, muy sabio que cualquier pensamiento humano. Y debo finalizar. Veamos estas palabras. Y la débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo en la cruz del Calvario, ¿no es eso debilidad? Él está muriendo. Lo mataron. Fue muerto ahí. Entonces tú ves ahí a Dios en su debilidad. Él se ha llegado a convertir en un hombre y está tomando nuestro lugar y está muriendo por aquellos que confiarán en Él. Pero qué fuerza, qué fortaleza es esta. Porque después tuvo el poder para ser resucitado de la muerte y ser el eterno salvador de todos aquellos que confiarían en Él. ¡Qué poder! Que pudo lograr la salvación eterna de aquellos que creerían en Él. ¡Qué poder! La debilidad, lo débil de Dios es más fuerte que cualquier cosa que hay en esta tierra. Lo insensato de Dios, la locura de Dios, ir a la cruz del Calvario en Cristo, es lo más sabio que cualquier cosa que haya en esta tierra. Queridos amigos, ¿cuánto es que necesitamos a Cristo? ¿Cuánto es que lo necesitamos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y si tú nunca has creído en Él, tú estás muriendo. ¡Qué tragedia es creer de que esto es locura! Y que esto no significa nada. Y que esto no tiene interés para ti. ¡Qué tragedia! Cuando es tan poderosa que puede salvar tu alma y te puede dar perdón. Y te puede dar una nueva vida. Y te puede dar bendición eterna. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Que tú conozcas el poder de Dios. Que te puedas arrepentir de tus pecados. Creas en Cristo, en su amor. Ese amor que lo llevó a morir por ti. Si es que tú crees en Él. Que tú puedas entregar tu vida a Él. Y tú conozcas toda su sabiduría y todo ese poder en tu propia vida. Y nunca volverás. Lo amarás a Dios toda la jornada de la vida y lo probarás. E irás a Él para siempre. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial de gracia, acuérdate de nosotros, enséñanos verdadera sabiduría, muéstranos la cruz del Calvario. Oh Señor, obra en nuestros corazones y ya, llévanos a desearlo a Él y ya para que nosotros podamos ir a Él con todo nuestro corazón. Trata con cada uno de nosotros y llévanos a Cristo. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.